Julián Quintana para el tema del día, es un reconocido penalista, estuvo en la Fiscalía General de la Nación, nos atiende a esta hora. Doctor Quintana, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para todo el equipo de trabajo y los oyentes.
Ampliar cadena perpetua es, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que es un despropósito. A través de los años de la dogmática penal se ha comprobado que empíricamente no es efectiva la cadena perpetua en ninguno de los casos. Lo que recomiendan los expertos es motivar la prevención con respecto a la criminalidad. Es que los delincuentes no andan por la calle mirando qué delito es prohibido y cuáles son sus penas. Y eso, digamos, que no es una realidad. Así que a través de los años la doctrina liberal ha dicho que la cadena perpetua, primero, restringe los derechos fundamentales y, segundo, no es efectiva. Es un engaño decir que la cadena perpetua pueda evitar algún delito.
Doctor Quintana, feliz mañana. Abogado Marlon Díaz, buenos días y gracias por estar en la W. La misma pregunta, ¿vale la pena ampliar la cadena perpetua? Doctor Marlon. Doctor Marlon. Se fue el doctor Marlon. Bueno, pero tenemos a otro especialista, el doctor Jaime Granados. Nos atiende a esta hora, doctor Granados. Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión de ampliar la cadena perpetua?
Muy buenos días, Julio. Un saludo para toda la mesa y su inmensa audiencia. Yo creo que la cadena perpetua es una opción válida en un sistema respetuoso de los derechos humanos. Y en ese sentido ya dimos un primer paso en el caso de los violadores y asesinos de niños, y me parece que se puede ampliar moderadamente para los casos de feminicidio. Hay razones profundas de política criminal y de derechos humanos que permiten justificar ese paso. De hecho, en el derecho comparado está ampliamente reconocida esa opción en países muy serios como, por ejemplo, Alemania, como Francia, como Argentina, como Australia, como Canadá, para no hablar de Estados Unidos y de Reino Unido. Así que yo creo que es un paso que, si se toma con seriedad, con moderación, porque no se trata de extenderlo a cualquier delito, solo a unos pocos, daríamos un avance significativo en la protección de los derechos de las víctimas, quienes han perdido la vida y que requieren también que se les respete los principios de proporcionalidad que están previstos también en nuestra legislación penal. Artículo 4 del Código Penal, para citar la norma rectora en esa materia.
Doctor Granados, como siempre es usted muy amable. Profesor Granados, gracias por estar en la W. Abogado Marlon Díaz, si me escucha ahora, nuevamente le saludo. ¿Qué opina usted de ampliar la cadena perpetua?
Muchísimas gracias, Julio. Considero, como lo he considerado durante todo este tiempo en el trámite del acto legislativo anterior, un total absurdo. Considero que no existe ningún fundamento, ningún estudio que soporte esa posibilidad. Es otra idea más de populismo punitivo. Lo advertimos desde el principio, cuando se tramitaba el acto legislativo anterior, que estábamos a un paso de que se propusieran para todos los delitos o para muchos de los delitos. Las cárceles no aguantan una persona privada de la libertad más, los índices de hacinamiento son absolutamente desproporcionados y creemos que esa no es la solución en un Estado democrático.
Doctor Marlon, muchas gracias. Ahora saludo al profesor Jaime Lombana de la Universidad del Rosario, uno de los más reconocidos penalistas. Profesor Lombana, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión? Bueno, me imagino que nos hablará usted del profesor Roxin.
Don Julio, me parece una propuesta totalmente desbordada. Desde tiempos de Montesquieu, de Caría, Cervantes, de manera juiciosa, científica, han concluido que ese tipo de penas y ese tipo de sanciones son absolutamente ineficaces. El rol preventivo general de ese tipo de medidas es inexistente, tanto desde el punto de vista preventivo general como desde el punto de vista preventivo especial. No solo no hay mensaje para la sociedad, sino que desde el punto de vista preventivo especial lo que importa es que el potencial delincuente tenga la convicción de que va a ser investigado y juzgado, y no la naturaleza ni la prolongación de la pena. Eso es lo que Feuerbach denominaba la teoría de la coacción psicológica. La coacción psicológica incluye preventivo generalmente cuando la persona sabe que va a ser condenada. Pero ese tipo de medidas, primero totalmente absurdas, no le hacen bien a la política criminal de un país, pero especialmente, Julio, en un país donde se cometen tantos errores judiciales, donde se condena a un porcentaje de población inocente, imagínense ustedes llegar a ese exabrupto punitivo como el que se está proponiendo. Y respecto a la pregunta del profesor Roxinto, bueno, ese es el penalista más importante vivo del mundo, y el más garantista, que obviamente concluiría que una pena de esa naturaleza no sirve sino para una editorial o para una noticia, precisamente por lo absurdo y lo desbordado.
Doctor Lombana, feliz mañana y gracias por opinar sobre el tema del día.
Gracias.
Pastor, ¿a qué horas es su programa y en qué emisoras?
2:30 Radio Rutibara de la cadena Caracol. Le quiero contar una cosa, Julio. Yo tuve un grupo en la radio con sede en Bogotá durante 10 años. Tuvimos la sintonía plena en el estadio de Nemesio Camacho del Campín cuando se utilizaban animadores de tribuna. Ese grupo tuvo el mejor comentarista, que sigue siendo el primero, Hernán Peláez. Estaba conformado comentarista número uno, Hernán Peláez. Comentarista número dos, Jaime Ortiz Alvear. Comentarista número tres, Óscar Restrepo. Animadores de tribuna, Gustavo Torres, y un español, Vicente Gallego Blanco. Y locutor comercial, Hernando Perdomo Che. Y obvio, el narrador, Pastor Londoño. Su grupo de la sintonía de Bogotá durante 10 años. El grupo se desintegró. Eso fue en Todelar. Unos volvieron a Caracol, otros al Grupo Radial Colombiano, etcétera, etcétera.
Yo lo oigo a usted divinamente. Usted ha hecho el ejercicio, así sea en su casa, en privado, de narrar un partido de fútbol, ¿y se siente capacitado para hacerlo?
Sí, pero yo no voy a poner ahora a narrar fútbol, porque yo únicamente me emociono es cuando veo la acción.
Pero digo, si viera la acción, lo podría hacer sin problema.
Ah, pero claro que sí, y mucho más ahora que antes, porque es que antes se tenía que gritar mucho, ahora la narración es más pausada. Y ahora que se está utilizando la radio y la televisión, en este momento yo me siento en condición de narrar. Bajo, le quiero contar una cosa, porque me retiré yo hace por ahí como 8 o 9 años. Yo regresé de Bogotá, me establecí en Medellín. ¿Por qué me vine de Bogotá? Porque el clima frío me estaba dando muy duro por la edad. Llegué a Medellín, fui a ciertos medios, no me hicieron caso, entonces tomé una autorresolución, conversando y cambiando conceptos con mi familia. Y dije, no vuelvo a pedir a ningún medio que me den el papayazo o la oportunidad de volver a narrar. Voy únicamente a hacer un programa, me dedico a eso, más suave, más tranquilo. Pero si a mí me ponen a narrar ahora un partido, tengo las condiciones, tengo la voz, tengo toda mi imaginación para narrar un partido con plenitud.
Pues se me están ocurriendo ideas, Pastor. Yo quiero mandarle un abrazo muy especial y voy a seguir su consejo después de esta entrevista, de brindar por Gabriel y por usted con un buen lamparazo.
Bueno, muchas gracias, Julio, y aquí estoy para servirle. Recuerde que soy el número uno oyente de la W. Hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias, y a los oyentes de radio.